Aquí comienza El Mundo al Día y estas son las noticias.
Con paso firme avanzan hacia su nominación, Clinton y Trump.
Many powers and responsibilities.
Nueva batalla política entre el presidente Barack Obama y el Congreso. Washington D.C. se queda sin metro, al menos por un día. Hispanos, prioridad para enfrentar amenaza terrorista. Y las promesas de belleza que terminan en desilusión.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día con Lina Correa.
Hillary Clinton y Donald Trump avanzan firmes hacia la nominación de sus partidos en la contienda por la Casa Blanca tras ganar la mayoría de estados donde hubo elecciones el martes. Sin embargo, no se despejan las amenazas de tormenta en la convención republicana. Si bien Donald Trump acumula casi la mitad de los delegados que requiere para su nominación, las maniobras políticas del establecimiento de su partido podrían cambiar el rumbo de la contienda electoral.
Después de la tercera jornada de Supermartes, Donald Trump logra establecerse como el líder del Partido Republicano con 619 delegados, seguido por Ted Cruz con 394.
Vamos a seguir hacia adelante y vamos a ganar. Pero aún más importante, vamos a ganar por el país. Vamos a ganar, ganar y ganar. Y no vamos a parar. Vamos a tener grandes victorias para nuestro país.
Trump logró derrotar al senador Marco Rubio en Florida, victoria que llevó a la cancelación de la campaña del senador cubano-americano, quien afirmó que no estaba en los planes de Dios que sea presidente en 2016.
Solo quiero que sepan que no hay nada más que ustedes podrían haber hecho. Ustedes trabajaron muy fuerte y quiero que sepan que nosotros trabajamos lo más fuerte que pudimos.
Por su parte, el Partido Demócrata ve cómo Hillary Clinton toma la delantera tras ganar todos los estados participantes en estas jornadas primarias, que incluyen a Florida, Missouri, Carolina del Norte, Illinois y Ohio, permitiéndole argumentar su capacidad para ganar la elección general.
Nuestra campaña ha ganado más votos que ningún otro candidato demócrata o republicano.
Aún así, el gobernador John Kasich celebró su victoria en Ohio tras derrotar al magnate de las propiedades, Donald Trump.
Tenemos un viaje más a Ohio este otoño, cuando nosotros venceremos a Hillary Clinton y yo me convertiré en el presidente de los Estados Unidos.
Vamos a Miami, donde se encuentra Celia Mendoza, quien estuvo en la despedida de campaña de Marco Rubio. Celia, hoy Donald Trump aseguró que no descartaría a Rubio como fórmula vicepresidencial. ¿Viste señales de que ese sea el camino que tome el senador?
Bueno, realmente lo que escuchamos el día de ayer, a Marco Rubio trató de parar a las personas que lo apoyan durante este evento, que inicialmente sería una fiesta de victoria y se convirtió en la clausura de su campaña. Les dijo que no deberían irse en contra del Partido Republicano. Esto no significa que tengamos una clara señal de que podría irse con Donald Trump. Hasta el momento él no ha hecho ningún tipo de declaración que muestre que se está alineando, ya sea con Ted Cruz o con Donald Trump, o inclusive con John Kasich. Lo que estamos esperando ver es qué va a hacer en los próximos días y si realmente existiría esa posibilidad de que se una a la campaña de Donald Trump. No sería imposible, pero hasta el momento no parece que sería algo altamente posible.
Tal y como quedaron planteadas las cosas después de esta votación, ¿se dirige la estrategia de las directivas del Partido Republicano hacia una convención abierta, Celia?
Definitivamente podríamos ver que esto es lo que sucedería durante esta convención nacional republicana, que posiblemente termine siendo una convención abierta, lo que buscan aquellas fuerzas que no quieren que Donald Trump sea el candidato del Partido Republicano y quienes han estado trabajando, lo vimos con esta intervención en televisión de Mitt Romney y con otros congresistas que han hablado en su contra, pero Donald Trump está listo para pelear y lo ha dicho en los medios de comunicación que sus seguidores podrían inclusive protestar y estas protestas podrían terminar siendo violentas.
Celia, muchas más gracias. Más sorpresas pueden venir, aunque ciertamente el panorama parece más despejado en el Partido Demócrata. Nuevo choque de trenes entre la administración Obama y el Partido Republicano. La nominación del nuevo miembro de la Corte Suprema de Justicia, quien reemplazaría al difunto magistrado Antonin Scalia, es la razón de la disputa. Más se demoró el presidente en nominar al candidato que los legisladores republicanos en rechazar su confirmación.
Según el presidente Barack Obama, el magistrado Merrick Garland posee todos los principios necesarios para ocupar el puesto que quedó vacante en la Corte Suprema de Justicia tras la muerte del juez Antonin Scalia.
Es ampliamente reconocido, no solo como una de las mentes legales más ingeniosas de Estados Unidos, sino alguien que aporta a su trabajo un espíritu de decencia, modestia, integridad, imparcialidad y excelencia.
Este miércoles, el mandatario anunció la nominación de Garland, de 63 años, que actualmente se desempeña como jefe de la Corte de Apelaciones de Washington. Visiblemente emocionado, el magistrado recibió el anuncio acompañado de su familia.
La fidelidad a la Constitución ha sido el pilar de mi vida profesional y el distintivo del tipo de juez que he tratado de ser.
El cargo tiene que ser confirmado por el Senado de mayoría republicana, pero los líderes de ese partido insisten en aplazar la votación hasta después de las elecciones de noviembre.
Dejemos que los estadounidenses decidan. El Senado revisará apropiadamente ese asunto cuando considere las cualidades del candidato que el próximo presidente nombre, quien quiera que sea.
No obstante, el presidente Obama instó al Senado a ser justo con el candidato y advirtió que el sistema judicial del país sufriría si su nominación se convierte en una disputa política.
Les pido que confirmen a Merrick Garland para la Suprema Corte ahora mismo, para que pueda tomar su asiento a tiempo para participar plenamente en su trabajo para el pueblo estadounidense.
Le preguntamos a Angélica Herrera, ¿qué es lo que hay detrás de la negativa republicana para confirmar a cualquier nominado antes de la elección presidencial?
Lina, el nominado del presidente Obama podría inclinar la balanza entre liberales y conservadores en el Tribunal Supremo. Garland, que es considerado un juez moderado, tomaría el lugar del fallecido Scalia, un conservador, algo que los republicanos temen podría afectar a favor de los demócratas las decisiones del máximo tribunal en temas clave, como por ejemplo la acción ejecutiva del presidente Obama sobre inmigración.
Angélica, ¿y qué ha manifestado la bancada demócrata frente al nuevo enfrentamiento?
El líder demócrata del Senado, Harry Reid, reiteró el llamado del presidente Obama a sus colegas en el Congreso y dijo que espera que cumplan con su deber constitucional de llevar a cabo una audiencia y una votación.
Angélica, muchas gracias. Es claro que este nuevo choque de trenes tiene un trasfondo político por la supremacía del poder partidista entre los nueve magistrados de la Corte Suprema estadounidense.
Al regresar, las razones del inesperado cierre del metro de Washington.
Proteger a las personas que...
Y los agentes hispanos, claves en la seguridad.
¿De dónde viene el virus Zika y cuántas personas alrededor del mundo están afectadas? El Zika es transmitido por la picadura de un mosquito. La Organización Mundial de la Salud ha declarado la epidemia de Zika como una emergencia global y hasta ahora no tiene cura. Los síntomas más comunes son fiebre, erupciones y conjuntivitis. Si presenta síntomas, debe descansar, beber líquidos y tratar el dolor y la fiebre con medicamentos habituales. Fórmese sobre el virus Zika. La educación es su primera línea de defensa.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva.
Priority number one is protecting the American people.
Trying to change America.
He is becoming ISIS's best recruiter.
Nosotros queremos que la corte haga justicia.
Damos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes, nuestros propios televidentes y nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión.
Yo no me voy a entregar.
Hoy se respira libertad en Venezuela.
Soy Lina Correa. Yo soy La Voz de América. La capital de Estados Unidos se quedó este miércoles sin servicio de metro. ¿La razón? Un cierre preventivo, pero inesperado, que generó inconvenientes para los millones de usuarios del sistema de transporte masivo de Washington, como lo comprobó Verónica Valderas Iglesias.
Todas las estaciones de metro capitalinas permanecen cerradas este miércoles para que las autoridades inspeccionen los cables eléctricos ante el temor de que representen un riesgo para la seguridad de los pasajeros.
Sparky Harlan está entre quienes recibieron con optimismo el anuncio.
Es bueno salir a caminar en la mañana para hacer ejercicio y hoy fue una buena excusa para ponerme zapatos deportivos.
El servicio de autobuses en la capital ha hecho varios ajustes para intentar apoyar a los pasajeros, pero ha habido retrasos.
Este es el segundo autobús que tomo del principio al final de la línea, así que probablemente no llegaré a casa hasta las 9:30 y salí a las 7.
Las opiniones difieren sobre la decisión de cerrar el metro entre semana.
Pudieron haberlo hecho en un fin de semana, cuando la gente no tiene que trabajar o asistir a conferencias.
El gerente del metro tomó la decisión correcta de cerrarlo para inspeccionar.
Mientras algunos empleados del área trabajaron a distancia, otros tuvieron que evaluar sus opciones de transporte.
Como no trabajo para el gobierno federal, no tengo la opción de trabajar en casa ni nada de eso. Así que si no voy a trabajar, no me pagan. Por ello, debo tener mi propio plan de contingencia.
Las cuestiones administrativas encabezan la lista de preguntas.
Es un poco confuso por qué no fue cerrado ayer si realmente era un gran riesgo de seguridad.
No sé por qué no podemos tener suficiente mantenimiento para monitorear esas cosas sin tener que cerrar el sistema, como debe hacer cualquier otro metro del mundo.
A propósito de este cierre, el gerente del metro de Washington aseguró que la seguridad cuesta. Y se refería no solo a la seguridad del funcionamiento mecánico, sino a la integridad física de los usuarios. Por eso el sistema metro de Washington incrementó su presupuesto para hacer frente a la amenaza terrorista. Incluso, como lo reporta Cristina Caicedo Smith, su prioridad es la contratación de agentes bilingües que ayuden a la población hispana, en gran porcentaje usuaria del sistema.
La seguridad del sistema de metro en la capital estadounidense es primordial para garantizar que cada pasajero llegue a su destino y, aún más importante, el rol que ejercen los hispanos que trabajan en él. Alberto Marino, alto funcionario de la Oficina de Diversidad del Metro, dice que actualmente hay más de 600 hispanos trabajando en distintos puestos.
Es importante por la población que servimos. Debe haber una correlación, debe haber una relación del servicio que se presta a la zona donde el metro tiene sus operaciones.
Uno de estos hispanos es el policía de metro Luis Peña, con 35 años de edad y una vasta experiencia trabajando en seguridad. Peña afirma que el proceso para hacerse oficial es muy estricto y tiene muchas responsabilidades.
Tengo que chequear la estación entera, mirar que no tenga paquetes sospechosos, tratar de proteger las personas que entran en el metro.
La policía de metro en Washington cuenta con un equipo de lucha contra el terrorismo, detección de artefactos explosivos y programa canino, entre otros.
Es una de las responsabilidades más importantes que se tienen acá en el metro, es la persona que lleva a cabo todas las operaciones de vigilancia de todo lo que es el sistema de metro.
Labores como la del policía Julio Piña garantiza la seguridad de los pasajeros de metro y previene cualquier atentado al sistema de transporte más importante en la capital estadounidense.
Realmente hay muchas víctimas que hablan español y no hablan inglés, así que sería bueno tener hispanos que representen nuestro departamento para que podamos atender las víctimas que tenemos.
Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
Una de las connotaciones del viaje del presidente Barack Obama a Cuba el próximo 21 de marzo será su legado histórico. La visita ha sido comparada con la que realizó el presidente George W. Bush a Polonia tras la caída del Muro de Berlín.
Para muchos, este viaje es controversial, pero sin duda se convierte en un evento histórico. El alcalde de la ciudad de Miami, Tomás Regalado, apuesta por mantener alejada la polarización política antes de establecer juicios apresurados.
Bueno, yo creo que es lógico que un presidente viaje a un país después de que se restablezcan relaciones diplomáticas que han estado cercenadas durante más de 50 años. Las expectativas son muchas.
Regalado compara este viaje con la visita a finales de los años 80 por el presidente número 41 de Estados Unidos, George Bush, cuando llegó a Polonia, apoyando al líder político de esa nación, Lech Wałęsa.
Y proclamar que ese país debía ser democrático, que debían de haber libertades civiles. El presidente Bush fue un paladín para pedir la libertad en Polonia. Y eso tuvo consecuencias, a través, repercutió a través del mundo comunista.
El alcalde Regalado insistió en que este tipo de visita a naciones con gobiernos cuestionados representa una misión estadounidense en el derribo de dictaduras.
La Casa Blanca ha reconocido que existen profundas diferencias entre Estados Unidos y Cuba. De hecho, el gobierno de Barack Obama ha reiterado que la transformación de las relaciones binacionales va a tomar su tiempo. Desde Miami, José Perralete, Voz de América.
Otra de las connotaciones del encuentro de mandatarios será el despliegue de información alrededor del evento. Así se preparan los medios estadounidenses de habla hispana para la histórica cumbre, pero no todos los interesados en el cubrimiento tienen un lugar garantizado.
Univision nuevamente está siendo acreditada para ir a Cuba.
La presentadora María Elena Salinas, de la cadena hispana Univision, es una de los periodistas de Estados Unidos que ha recibido visa para viajar a Cuba y cubrir la visita del presidente Obama a la isla.
Bueno, solicitamos visa cuando fue el Papa a Cuba y no se me otorgó la visa en esa ocasión, pero en esta ocasión sí se nos otorgó la visa.
Al igual que Univision, la cadena nacional Telemundo también ha sido acreditada para cubrir el acontecimiento, pero no todos los medios hispanos en Estados Unidos han corrido con la misma suerte.
Yo he insistido, he llamado, he pedido que el gobierno cubano, que es el que tiene pues la puerta, el que tiene la llave de la puerta, me deje entrar, y el gobierno cubano pues no responde.
Nosotros aquí en Noticias 23 hemos hecho las solicitudes pertinentes para poder cubrir desde Cuba el viaje del presidente Obama a la isla. Sin embargo, no hemos escuchado nada al respecto.
Hasta el momento, a los canales locales de televisión hispanos en el sur de la Florida, los que continuamente cubren el tema cubano, La Habana no les ha respondido su petición para viajar a Cuba y cubrir la visita de Obama.
Ellos toman por hostilidad cualquier reportaje objetivo que se haga sobre la realidad cubana, sobre la política cubana. En realidad, ningún medio va allí a hacer política.
Yo creo que es importante poder estar ahí, ¿no? Siempre nos han pedido que se haga una cobertura justa y balanceada, pero está muy difícil de hacer una cobertura justa y balanceada cuando uno no tiene acceso a las dos partes.
Los medios hispanos del sur de la Florida hasta el momento tampoco han recibido respuesta alguna de la Casa Blanca o de autoridades estadounidenses.
En breve, la oposición venezolana rechaza metas económicas de Nicolás Maduro y Ecuador está de luto. Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva.
Priority number one is protecting the American people.
Trying to change America.
He is becoming ISIS's best recruiter.
Nosotros queremos que la corte haga justicia.
Damos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes, nuestros propios televidentes y nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión.
Yo no me voy a entregar.
Hoy se respira libertad en Venezuela.
Soy Lina Correa. Yo soy La Voz de América.
Nuestro trabajo es ofrecer información relevante de los acontecimientos que suceden aquí en Estados Unidos.
Los cambios en las políticas de ambos países han sido positivos.
Buscamos siempre que esa información sea balanceada, donde haya espacio para la verdad.
Nuestras fronteras no están abiertas.
Yo soy Gonzalo Abarca. Yo soy La Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias.
¿De dónde viene el virus Zika y cuántas personas alrededor del mundo están afectadas? El Zika es transmitido por la picadura de un mosquito. La Organización Mundial de la Salud ha declarado a la epidemia de Zika como una emergencia global y hasta ahora no tiene cura. Los síntomas más comunes son fiebre, erupciones y conjuntivitis. Si presenta síntomas, debe descansar, beber líquidos y tratar el dolor y la fiebre con medicamentos habituales. Fórmese sobre el virus Zika. La educación es su primera línea de defensa.
Desmintiendo las razones esgrimidas por el gobierno venezolano para justificar la prórroga del decreto de emergencia económica, la bancada de la oposición rechazó la intención del presidente Nicolás Maduro. El gobierno tiene 7 días para responder la decisión de la Asamblea.
En el hemiciclo se escucharon las razones expuestas por el vicepresidente venezolano Aristóbulo Isturiz, quien una vez más atribuyó la crisis a factores externos, parcializados y politizados.
Creo que hay un desabastecimiento inducido. Y el componente de inducción que se le da es parte de la guerra económica. La presión sobre Venezuela y sobre nuestro pueblo en materia económica coincide con aquellos que dicen queda un mes, queda mes y medio.
Sin embargo, el diputado de la bancada opositora economista José Guerra catalogó la información suministrada por el vicepresidente como insuficiente y exigió al presidente del Banco Central que comparezca ante el Parlamento.
La conspiración contra el Bolívar la dirige el Banco Central. Para comprar un dólar a 1,000 bolívares, tienen que haber los bolívares. ¿Y quién fabrica los bolívares? El Banco Central.
Entre tanto, en las calles de Caracas, las opiniones de los ciudadanos están divididas. Unos apoyan la estrategia del Ejecutivo y otros aseguran que durante la vigencia de la llamada emergencia económica, la crítica situación se mantiene.
Si ya la Asamblea lo había negado el decreto como tal, o sea, ¿cómo va a pedir la prórroga? Es como un absurdo. Yo honestamente considero que la situación económica es igual o peor.
Y el gobierno, los que están arriba, nosotros tenemos que apoyarnos, todos los venezolanos, para que salgan adelante. Nosotros vamos a superar esta crisis.
A partir de este miércoles, el Parlamento venezolano tendrá 7 días para decidir si aprueba o no el decreto de emergencia económica. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
22 miembros de las Fuerzas Especiales Ecuatorianas murieron en un accidente aéreo. La noticia fue confirmada por el presidente Rafael Correa al anunciar que no hubo ningún sobreviviente tras el siniestro. Los uniformados se entrenaban en medio de la selva en el curso de maestros de salto en paracaídas en la región amazónica de Pastaza. Tras el penoso rescate de los cuerpos sin vida, este miércoles se llevan a cabo las labores de identificación de los cadáveres. En boanoticias.com puede encontrar los más recientes sucesos que ocurren en el mundo y Latinoamérica. Únase a nuestra comunidad de información en boanoticias.com.
Después de la pausa, las ilusiones que venden la cirugía plástica y un viaje directo al corazón del clima.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva.
Priority number one is protecting the American people.
Trying to change America.
He is becoming ISIS's best recruiter.
Nosotros queremos que la corte haga justicia.
Damos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes, nuestros propios televidentes y nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión.
Yo no me voy a entregar.
Hoy se respira libertad en Venezuela.
Soy Lina Correa. Yo soy La Voz de América.
¿De dónde viene el virus Zika y cuántas personas alrededor del mundo están afectadas? El Zika es transmitido por la picadura de un mosquito. La Organización Mundial de la Salud ha declarado la epidemia de Zika como una emergencia global y hasta ahora no tiene cura. Los síntomas más comunes son fiebre, erupciones y conjuntivitis. Si presenta síntomas, debe descansar, beber líquidos y tratar el dolor y la fiebre con medicamentos habituales. Fórmese sobre el virus Zika. La educación es su primera línea de defensa.
por subversión y tras un juicio de apenas una hora fue condenado a 15 años de trabajos forzados y prisión en Corea del Norte. Otto Warmberg, estudiante estadounidense de la Universidad de Virginia. Entre sollozos, el joven pidió al gobierno estadounidense que lo ayude a recuperar su libertad. Al mismo tiempo que se incrementa el número de personas que se someten a cirugías plásticas, se hace más apremiante la necesidad de reglamentar los procedimientos y la calificación de los profesionales que las deben practicar. El fenómeno obligó a las autoridades a tomar cartas en el asunto.
La cirugía plástica crece enormemente en popularidad en el mundo. De acuerdo a la Asociación de Cirujanos Estéticos de Gran Bretaña, un número récord de hombres y mujeres optan por someterse a algún tipo de cirugía plástica, con cifras de más de 5 mil millones de dólares anuales. El año pasado hubo 51 mil operaciones en el país, un aumento del 13%. Dawn Knight quiere que haya más reglamentación desde que ella se sometió a una intervención para una elevación de ojo y ahora no puede cerrar bien los ojos. Ella dice que demasiada gente peca de inocente sobre la medicina cosmética y debe ser protegida. On my Facebook
wall alone. Solo en Facebook recibo 8, 9 y hasta 10 comerciales a diario de compañías de cirugía cosmética. Su estrategia de mercadeo es muy agresiva, sin haber asesorado a cada individuo por separado y haber ofrecido expectativas realistas.
El doctor Ash Moshahevi dice que los médicos no deben ofrecer servicios de la misma forma que cualquier producto de consumidor.
No estamos aquí solo para recolectar dinero, sino para tratarlos. Y si creemos que el tratamiento no está bien para el paciente, deberíamos decir que no, a diferencia de un producto comercial.
De acuerdo a la Asociación de Cirujanos Estéticos de Gran Bretaña, el Consejo Médico General introducirá nuevas reglas en abril. Henry Llanos, Voz de América.
Predicciones más precisas y un mayor conocimiento de la formación de los fenómenos meteorológicos son algunos de los principales beneficios que ha traído el uso de los drones en el desarrollo de patrones climáticos.
Medidas atmosféricas provistos por radar, globos atmosféricos y torres son buenos en pronosticar el tiempo 3 o 4 días por adelantado, pero no tan buenos en predecir cambios atmosféricos dinámicos hora por hora. El ingeniero aeroespacial Jamie Jacob dice que puede ser extremadamente importante en lugares susceptibles a tormentas súbitas y violentas.
Oklahoma es un buen ejemplo, ya que somos una área muy dinámica en cuanto al tiempo se refiere. Tenemos solo 2 lanzamientos de globos en un solo lugar del estado, así que los datos son muy esparcidos y es muy difícil que los meteorólogos hagan buenos pronósticos con estas limitaciones.
Por esto, los científicos de la Universidad de Oklahoma desarrollan pequeños drones asequibles que pueden pasar horas en el aire, tomando medidas desde muchos puntos para dar a los investigadores una forma más efectiva de entender la física de las tormentas y mejorar la precisión de los modelos para pronósticos basados en computadoras. El dron esférico llamado Atlas puede volar, observar, rodar por la tierra y continuar volando, ideal para volar durante una tormenta. Puede además grabar video en tiempo real y ayudar en misiones de búsqueda y rescate. Los investigadores esperan que un dron capaz de recolectar muestras de la atmósfera inferior puede estar disponible en unos 2 años. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
¿Recuerdan a la anciana que se hizo famosa por bailar con los Obama en la Casa Blanca? Pues con ella nos volvemos a despedir de esta emisión del Mundo al Día. Virginia McLaurin cumplió 107 años el pasado 12 de marzo y lo celebró literalmente por todo lo alto. La anciana apareció en una escuela también bailando y al lado de 2 de los mundialmente conocidos trotamundos de Harlem. Allí Virginia disfrutó de los malabares de las estrellas del baloncesto estadounidense y les dijo a los adolescentes y niños estudiantes que la juventud es su mayor capital porque tienen el futuro en sus manos y con ello pueden ser lo que ellos quieran. Les informo Lina Correa. Hasta mañana.